de Europa, ¿qué más podemos pedir?
No, yo creo que
Jerónimo,
no podemos pedir.
Que además es un grandísimo... dice, no, de las más bonitas no, Roberto, la más bonita.
Claro, pues hombre, pues ¿qué va a decir?
Paisano mío,
el paisano tuyo, ¿qué vamos a decir de Jerónimo, natural? Jerónimo Bravo, si no recuerdo mal de apellido, ¿puede ser?
Yo no lo había dado, pero ya que lo das tú, sí.
Por Jerónimo Bravo. Es que a cada uno lo sé. Por Bravo, por Jerónimo.
Además, naturalmente. Date cuenta que no ha podido ir por el tema que esto. Y además, pues mira, estas son las cosas.
Pero es lo bonito, estas son las cosas del directo. De
Rafa, que la gente pues ahora te va escuchando. Mira, tengo unos amigos que van hacia Cádiz. Por cierto, hoy es el...
Un abrazo para la gente, para la gente de Linin, de la marca, porque, oye, que la talla
L,
talla L, a nombre de Vicente Ortega, porque es que con el polo este, la verdad que estoy fenómeno.
Linin, y de paso mandamos un saludo a Joma, que es la ropa que dice...
Hombre, por favor, somos muy de las nuestras, muy de los nuestros, naturalmente.
Bueno, nosotros siempre de los productos nacionales, hombre, y sobre todo si son de Portillo, en la provincia de Toledo, pues mucho más.
Y de nuestro Paco Cecilio, y de nuestro Vale 4, de nuestra gente, claro, sí.
Que te mandan las camisetas, pero no las coges hasta septiembre.
Hasta
ya, ¿no?
Septiembre, ya, yo te iba a decir, igual ya luego no me valen porque la talla la he pasado. No, ahora hay que ponerse, Roberto, hay que ponerse ahora en forma, ahora que lleva el veranito, que llevamos todo el invierno sufriendo, para lucir y palmito ahora, Roberto.
Ahora, yo tengo hoy mismo una que me regaló el Cádiz Club de Fútbol con mi nombre, que dice, gracias, Roberto. Que,
qué bonito.
Bueno,
un abrazo al presidente del Cádiz, que si Dios quiere le veré en Chipiona este año, si no pasa nada.
Una camiseta que hizo el Cádiz agradeciendo a Protección Civil, a sanitarios, a médicos, a todos los que en la pandemia colaboraron en la provincia de Cádiz y de una manera muy especial en Cádiz capital, en el trabajo. Y el Cádiz le hizo esta camiseta homenaje a la gente, que a la policía, a la Guardia Civil, a los sanitarios.
Y tú en concepto de prensa, ¿no? Porque Guardia Civil y policía, tú no sé yo cómo andas tú.
¿Cómo?
Que en concepto, tú en concepto de periodista, que también ayudamos.
No, porque
ayudamos de su manera.
Les ayudé mucho y les mandé vídeos de ayuda cosas. Que se pusieron tan de moda. Y digo que es el cumpleaños que se te ha pasado de Patricia Santamaría. Patricia Santamaría es una compañera que es periodista y que es la mujer de Carlos Sobera. Y que hoy,
pues no lo sabía que cumpleaños la mujer de Carlos Sobera.
Sí,
pues
Patricia Santamaría, que es una grandísima amiga.
También cumpleaños Jorge Castaño, el alcornero de la Leti. Que aprovecho para mandarle un abrazo a, hombre,
Manolo, ¿podemos tener o no?
Manolo, a Jorge Castaño, ya le he mandado un mensajito de tarde, porque como andábamos con la locura, pues le he mandado un abrazo muy fuerte a Jorge, que gran halconero, chico, el mejor. Luis Antonio Álvarez Cervera, el jinete olímpico, como charlaba hace un rato. Manolo Flores, entrenador de baloncesto.
Paisano mío, de Mérida.
Juanito Gutiérrez, el que fuera jugador del Atleti y del Betis.
Juanito campeón
de Europa también. Cuidado,
sí, con la selección de Luis Aragonés.
Qué buena planta tenía Juanito, ¿eh? Y encima guaperas el tío.
En el Betis, en el Atlético de Madrid, en el Valladolid. Sí. Y estuvo en la Eurocopa de Austria.
Un chaval magnífico. Y también cumpleaños Juan José Hidalgo, si no recuerdo, Robert Mal.
José Hidalgo, pues...
No estoy seguro.
Lo tengo apuntado para mañana.
Yo lo tengo apuntado para hoy, pero ya no sé decirte.
Bueno, pues ahora le llamamos. No sé si estará aquí en España.
José María Odriozola, si no recuerdo mal, cumplía.
Él es presidente de la Real Federación Española de Atletismo.
Gonzalo Arconada, Judith Polgar, la ajedrecista. Tengo una foto yo con Judith Polgar. Yo tenía, yo creo que 18, 19 años o más o menos. Por ahí va. Y fui a ver un torneo de ajedrez. Y salgo detrás.
Yo era de Arturito Pomar.
De Arturito Pomar.
De Arturito Pomar.
De la edad de Arturito Pomar casi, Roberto, al ritmo que vamos. Sí. Y también cumpleaños el que hace de Harry Potter. Daniel Radcliffe.
¿Le tendremos?
Ni a Harry ni a su hermana.
Tiene uno mejor.
Ni a su hermana Harry Potter, su hermana de Harry Potter era Susie.
Pues mira, pues esta mañana me he encontrado...
A Harry Potter antes de las 6:30, que se ponga.
A Harry Potter no voy a tenerle, pero voy a tener a alguien también muy cinematográfico. ¡Qué tarde más buena está quedando!
Vicente, cuando se pone a hacer magia, hace magia.
Vamos a hacer magia, porque si no, esto no puede ser. Roberto,
Vicente se va de vacaciones y tira la casa por la ventana.
Hombre, yo tiro lo que
me gustó el partido ayer, Pedro, entre Brasil y... Me gustó mucho Brasil.
¿Sí?
Entre Brasil y la selección de Alemania.
Ajá.
Y me gustó la primera parte de España, Pedro, ayer. Me gustó la primera parte de España.
Pero le falta un poquito... Bueno,
no, le falta que tenemos el nuevo Morata y no lo puso, que es Rafa Mir. Para mí Rafa Mir, Pedro, es el nuevo Morata.
Ojo. Ojo lo que has dicho tú, ¿eh? Nuevo Morata, ¿eh?
Es que eso yo, Roberto, a ver, comparto el aspecto de que Rafa Mir es un jugador que tiene mucho futuro, tiene un buen presente, ha hecho una temporada muy buena en el Huesca, que hay que hacerla, ¿eh? Pero sí, evidentemente...
Ha marcado 12 goles, ¿no, Federico?
Sí, 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 pero el nuevo bien. Morata es que... Bueno, no sé.
Yo mí, entiendo el titular estilo, periodístico, pero...
No empecemos ya, pero estas cosas...
Vende, hombre, vende bien.
No, pero, vende bien. Pero es que estas cosas hay que darle una cierta trayectoria, ¿no?
Sí. Oye,
la temporada
este chaval,
ha sido espléndida.
Vale,
lo quieren muchos
este
equipos.
En este momento hay dos equipos, hay dos equipos en España. Uno es el Valencia, otro es el Getafe y otro me parece que es el Sevilla. O sea, hay tres equipos. Lo que pasa es que me parece que es de un equipo inglés, ¿no, no Pedro? ¿Los derechos?
¿De Rafa?
Sí.
No lo sé. Los derechos no lo sé de quién, a quién pertenece.
Me parece que sí, además de un equipo inglés, los derechos, y me parece que si no lo ficha ningún equipo se marchará a jugar a Inglaterra. Sí. No sé si el Brighton, uno de estos, me parece un equipo mediano de la tabla. Hombre, Valero, ya quisiera el Celta de Vigo.
Tiene una pinta espléndida, Robert. Si te doy la razón, tiene una pinta espléndida. Pero no le metamos presión a la primera de cambio, oye, con el nuevo Morata, el nuevo, no
el
sé.
El nuevo Morata. El nuevo
Robert,
Morata.
No, el Wolverhampton, ¿no? El Wolverhampton Wanderers.
Sí. No sé.
Ese, te lo decimos otra vez. Está la cosa de internet, paso, vale. Wolverhampton Wanderers. Sí,
es sí. El dueño de los derechos, ¿no?
O sea, él pertenece a ese club, sí. Y...
Bueno,
ha estado préstamo en el Huesca.
El Huesca, y yo sé que, por ejemplo, lo que
bueno, realmente
Getafe,
lleva,
lo ha querido recuperar.
Lleva cedido desde...
Sí, desde la 17-18, que fue cuando lo firmó el Wolverhampton, y sí, ya lo cedió a Las Palmas. Luego estuvo cedido en Nottingham Forest también, y por último en el Huesca esta temporada.
Pero ese era del Valencia este chaval, ¿no?
Sí, él estuvo en la cantera del Barça,
sí,
y luego ya estuvo en la cantera del Valencia.
Yo creo que había sido del Valencia.
Cantera del Barça, después tenemos también la cantera del Valencia, la cantera del Murcia. Ha pasado por unos cuantos equipos. Y hombre, el chaval tiene esa punta. Pero es que cuando hablamos. Además, viste mucho de cara a los titulares de la prensa, ¿no? Dice, no, es el nuevo.
No, como titular queda muy bien.
Y luego mete en los Juegos Olímpicos 8 goles, sí, y me llamáis y me decís, bueno, sí, pero es que ha tenido mucha suerte.
Pero tiene que meter muchos goles todavía, que Morata marca todavía, ¿eh?
Y si el año que viene le sale mal, Dios no lo quiera, pues entonces diremos que.
Se lo explicas al padre de Morata.
Sí, pero. Vamos a hacer una cosa, colega, Perico, ¿a ti te gusta o no te gusta Rafa Mir, de colega a colega?
A mí me gusta, claro que me gusta, hombre, sí, me gusta más.
¿Al Rayo le venía bien?
Bueno, al Rayo, por supuesto.
¿Al Atlético de Madrid le venía bien?
Para el Atlético de Madrid creo que Rafa esta temporada debe jugar otra vez... Ser protagonista en un equipo, tiene 24 años, ha hecho una temporada muy buena. El Atlético de Madrid yo creo que no iba a ser titular, con lo cual su carrera se puede ver frenada. Es decir,
¿Getafe?
Esa es mi opinión. Sí, por ejemplo, Getafe sería para él, pues un... Mira, lo has dicho ahora y creo que sería un club ideal para él, para seguir creciendo.
Getafe está haciendo muy buen equipo, ¿eh?
Bueno, el martes presento los actos, sí, del 75 aniversario, con la presencia, lógicamente, del presidente Alfredo Torres, de Michel y de la plantilla. Actos donde habrá un partido, donde habrá indudablemente exposiciones fotográficas, etcétera. Un acto muy bonito, coordinado, por supuesto, por Raúl, el director de marketing, y Luz Monzón. Y es, repito, el 75 aniversario. ¿Por qué viste de azul?
Siendo
porque azul es
años.
El color, ¿sí?, de la aviación, y la aviación española, que donde uno de los sitios, aparte de Cuatro Vientos, en Getafe, y es el color de la ciudad de Getafe, pues es que dio el pregón de la fiesta.
¿Qué fútbol,
la fiesta
que fútbol se bien, respiraba, ¿no?, en las Margaritas?
Qué bonito aquello.
Con los hermanos Carrillo, ¿te acuerdas?
O sea, Rafa Mir le vendría fenomenal un equipo de mitad de la tabla,
sí,
en el
claro,
que hiciese pues los mismos goles o más goles de los que hizo el año pasado en la Sociedad
Rafa, Deportiva Celta.
Busca. Al Celta pues le vendría bien también. Lo que pasa es que yo no sé si sentaría a Santi Mina y a Iago Aspas, por supuesto, Rafa, que no. Pero Mina, sí que yo creo que un equipo...
Bueno, un respeto que me quede muy bien Santi, pero yo creo que Rafa Mir... Es que me da la impresión de que...
El Rayo necesita goles.
Pero es que los goles que hizo Rafa Mir el año pasado en el Huesca los hizo Santi Mina o alguno más en el Celta, que finalizó octavo, ¿no? Entonces... Claro, es decir, yo creo que lo que necesita es un equipo de media tabla, no sé, Pedro es el que sabe de esto al final. Es decir,
no, pero estoy de acuerdo, Rafa, contigo.
En el que haga un buen número de goles para dar el salto a otro equipo que pelea a lo mejor por Europa el año siguiente. Es que yo creo que esto lleva unos pasos y hay que ir escalón a escalón. Si queremos que el chaval salte 5 de repente, pues lo normal es que te caiga por la escalera para abajo.
Eso también es verdad. Oye, por cierto, una tarde en la que hemos sabido, o bueno, hemos leído a José Félix Díaz en marca.com, que Mauricio Pochettino ya se ha reencontrado con Kylian Mbappé tras el regreso del francés una vez terminadas las vacaciones, y ya sabe que nada ha cambiado, a pesar de la sonrisa delantero en las pertinentes pruebas médicas del inicio de campaña y su lógica presencia en la programación de la segunda equipación. Mbappé le ha dicho a Pochettino que no renueva. Y eso, bueno, de cara al futuro del futbolista en el Real Madrid, ojo, pues no lo sé. Pero de momento Mbappé le ha dicho a Pochettino que no renueva, a Roberto.
Y Pochettino, aparte de felicitar a Félix otra vez más por su noticia y por su información, Pochettino no renueva, y otro que acaba en Ino, que es Florentino, tiene por narices que hacer algo, porque la rachita que lleva el presidente del Real Madrid, como no se presente el 15 de agosto con Haaland, Mbappé, Griezmann o Rafa Mir, tiene que pegar.
Ya hay dinero.
No, me tiene, hombre, ha fichado un señor muy bueno, ¿eh? Como, sea, como es David Alaba.
Es alucinante.
No sé si es Alaba.
Oye,
Alaba,
Perico,
¿no? David Alaba.
Perico, esta va para ti, para que te luzcas, para que te pegues 2 minutos de lucimiento.
A ver.
Le sacan en la tele 15 segundos, una carrerita que me la hago yo, el día 1 de enero. Y está toda la prensa diciendo, joder, qué estado de forma, cómo ha llegado David Alaba. Pero si le han sacado 15 segundos, Perico.
Eso, no sé, bueno. Son tópicos, claro. No, está como un avión.
Sacas a Memphis Depay ayer controlando el balón allí en el estadio del Camp Nou. Claro. Controla el balón, la para con el pecho, la deja muerta allí.
Mientras sea eso lo normal, no como le pasó al Pato Sosa. Es
decir, el Pato Sosa no se le dio bien el control aquel día.
Era mi casa el balón.
Una carrerita de 15 segundos que te caigas. Era mi casa.
Esa no era ni su casa, vamos. Ni su casa.
Oye, dicen, Rafa, Perico, no alucina que joder, sale 15 segundos y ya está. Bueno, no tengo que decir nada. Real Madrid Televisión, que ayer, bueno, parecía una reencarnación. Es alucinante, tío. Un poquito de pudor, un poquito de respeto a ese Lucas Vázquez, a ese Nacho, a todos esos chavales que
ese
llevan
Barán,
ahí 15
que
todavía
el jugador de Real Madrid, Barán. Ese Barán.
Pero sobre todo los que llevan 15 días por la mañana, por la tarde y por la noche entrenando ahí, que están los tíos, claro, el Marcelo, y llega un chaval que, oye, que me cae de cine, que además me parece, bueno, pues la ficha al Madrid, pues, pero, oye, el Madrid puede hacer lo que quiera.
Hombre,
que
es buen fichaje, comer. Porque es un señor polifacético, ¿no?
A mí, un tío que, me gusta. Sí. Pero vamos, pero Perico, que ha hecho una carrerita 15 segundos y dice, uy, qué desplazamiento de balón, pero si solo desplazo
esto,
yo.
Esto empieza el día 15 de agosto. Y el verde es el que, como siempre, pues es el que va a dictar.
El toro, ¿no? El que pone cada uno a su sitio.
Sí, vamos, sí, David Alaba. David Alaba,
¿te viene, gusta esa Ortega?
Viene avalado por una trayectoria en el Bayern de Múnich, en su selección. Sí. La selección austríaca. Ahora el Real Madrid ya sabemos todos que es otra historia.
No, de luego que sí. De todas formas, fíjate lo que son las cosas. Ayer veíamos también en la presentación de Memphis Depay, como nuevo jugador del Barcelona, cómo le enseñaban una fotografía de la madre de Memphis a Joan Laporta, y aparecía Memphis Depay con una camiseta del Barcelona cuando era un niño. O sea, que la se había regalado a su abuelo, y que bueno, su abuelo, pues fíjate lo que es la vida, años después cumple un sueño. Esas historias son bonitas, Robert. No me digas, el niño que de pequeñito, bueno, pues tal, no sé qué, vestía la camiseta, se la regaló al abuelo, la
vida. Hombre, lo que no sabemos si el abuelo un día le puso uno del Atleti y otro del Barça.
Igual le había regalado 4 y igual, pues como que.
Por si acaso, ¿no?
Igual, ¿cuál se mancha menos? Que el niño todo el día tirado en el suelo. Y, bueno, pues, una más.
Ahora
oscurita.
Que dices esto, seguro que alguien lo hará, ¿eh? Ahora que lo dices, venga, hijo, ponte ahí, venga, ponte.
Ponte una camiseta. Ponte de camita por si acaso el día de mañana, no te digo yo que no.
Pero
bueno, mira, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta, las camisetas de los equipos. Por ejemplo, cuando estoy en Andalucía en las playas, pues me pongo un día la del Sevilla y al día siguiente me pongo la del Betis.
Sí, porque si no vas a tener un problema importante. Y luego te pones la
del
Huelva.
La del Betis y por la tarde la del Sevilla. No. Y esto, ¿no? Y toda la gente dice, hay que ver, digo, coño, pues el Sevilla. El otro día hablé con Pepe Castro, por cierto, el día que es de su cumpleaños.
Sí.
Y le dije, digo, presidente, no, que andamos aquí muy liados.
Que estaba muy liado, nos dijo.
Sí, que estaba muy liado. Digo, pues pues el cumpleaños es el cumpleaños.
Cumpleaños, oye, ahí le digo una cosa. Cumpleaños, ¿eh? Yo que no normalmente gustaría... nos coge siempre Pepe Castro,
por eso, se lo dije.
Por eso no le echamos la bronca, ¿eh?
Además, pero le felicitamos porque le queremos, hombre, le queremos mucho, sí, a Pepe, que además estaría es bueno. Un gran presidente. A mí la venta y la salida de Brian Perico es muy dura, ¿no?
Bueno, a ver, si realmente esta operación es oro molido para la Sevilla. Es decir, 25 millones de euros por Brian Hill, es decir, jugador que, bueno, que prácticamente nos ha puesto la camiseta del Sevilla.
No, es buena operación.
Claro, que es muy buena operación, una temporada buena en el Eibar en primera división. Joder, es una operación made in Monchi, sí, sí. Una más, ¿vale? Que si además lleva consigo también a Lamela, quiero decir. O sea, eso,
y según... ¿Pero tú no le ves recorrido en el Sevilla, Pedro? Sí.
Es que en el Sevilla, si te das cuenta, Robert, no tiene recorrido ningún canterano. O sea, es decir, ha habido un caso, el más reciente, por decir, bueno, que vamos a quitar de la ecuación a Jesús Navas, lógicamente, porque ahora mismo es el capitán, pero Jesús Navas también se tuvo que ir en su día.
Sí.
Pero bueno, por decir, ¿no? Pero el caso de Carlos Fernández, delantero que se ha hinchado a meter goles en el Granada, sí. Volvió esta temporada pasada a Sevilla y se tuvo que ir. O sea, no, sin protagonismo alguno. O sea, yo no sé qué tiene, a lo mejor eso ya son cuestiones, lógicamente, muy muy de entrenador, de dirección deportiva, en el aspecto sobre todo, pero claro, si llegó Carlos Fernández avalado por los goles que había hecho en Granada y se encuentra, por ejemplo, con Luke de Jong, que ahora el Sevilla le está buscando salida, que, bueno, porque entiendo que no habrá convencido con su rendimiento, pues Carlos Fernández se tuvo que ir a la Real Sociedad.
Es verdad. Claro. Pero yo creo, Rafa, que yo lo que le he visto... tanto en la selección olímpica sub-21 como, por supuesto, en el Eibar de Brian, me ha parecido un aire fresco muy importante para el fútbol español, ¿no?
A mí es un futbolista que me encanta, pero está bien pagado, ¿eh? Es decir,
sí.
En este caso. Y es cierto lo que comenta Pedro, ¿no? Que hay una serie de jugadores, y el Sevilla está siendo un caso estos últimos años, que parece que están cegados a gente de la casa o gente cercana a la casa.
Hombre, a ver, a nadie se nos escapa que el Sevilla trabaja muy bien la cantera, es decir, es una de las canteras
de España.
Pero luego también ficha muy bien.
Ficha muy bien, pero si no,
y ahí hay un
si
tapón.
En las plantillas de primera y segunda división del fútbol español, están plagadas las plantillas de jugadores que han salido de la cantera del Sevilla.
O sea, es que eso es lo que da pena, Pedro, que hay jugadores que tú crees que podrían tener oportunidad en
pero
Sevilla.
Ha llegado a tal nivel de exigencia, Rafa, el Sevilla, es decir, pero exigencia además de la buena. El Sevilla es que se ha acostumbrado a ganar títulos, es decir, ha ganado cinco Europa League, es la hostia, ¿vale? En Sevilla, en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Que al final, claro, esa exigencia, pues trasládalo a los canteranos que nos encontramos o en el Real Madrid o en el Barcelona o en el Atlético de Madrid. O sea, de canteranos que aparezcan recientemente en los grandes clubes. Pues el Sevilla está en esa línea. Pero el Sevilla además tiene otra idiosincrasia, que es de ser un club que lo que hace es darle todos los futbolistas que llegan al Sevilla de la mano de Monchi se revalorizan y generalmente el 90% salen otra vez pegando lo que se hizo pelotazos, ¿no? De venta. Ventas de traspasos millonarios de jugadores que han invertido poco, entre comillas, y que al final le sacas un rendimiento económico multiplicado por 5 de lo que has invertido. Ese es un poco el modo de vida, por decirlo de alguna manera, del Sevilla en los últimos años.
Claro. Por cierto, lo de Griezmann se va a hacer 24 horas antes de el día 15.
¿Se va a hacer qué significa? ¿Se va a hacer qué se va a hacer?
¿Del día 15 de agosto? Pues claro. No sé si el Barça puede esperar tanto tiempo, ¿no,
Robert? ¿Se va a hacer, que va a seguir, que se va a ir al Atleti, que se va a ir a otro sitio?
¿Qué se va a hacer, Ortega? Que estás ya pensando en Chiclana y en Chipiona. ¿Qué se va a hacer? ¿Por dónde se va a hacer?
No sé. ¿Dónde se va a hacer?
Yo creo que lo normal es que se venga al Atlético de Madrid, ¿no?
¿Lo normal es que se venga al Atleti?
¿Quién?
Griezmann, ¿no?
Pero Atlético, ¿cómo va a venir al Atlético?
¿Cómo va a venir al Atlético?
¿Cómo va a venir al Atleti?
Pero si juega...
¿El Atleti, Griezmann?
Sí.
Sí.
No, yo no lo veo, ¿eh?
Pues yo sí.
¿Tú bueno, sí lo ves en el Atleti?
Hombre, tú, bueno. Enrique Cerezo es tu amigo. O sea,
no, hombre, pero yo hace que no hablo con él.
Vale, sí, un cuarto de hora. Un cuarto de hora.
En no, la pausa no, publicidad.
No, pero hay una cosa. Bueno. Oye, ¿qué dijo ayer, Vicent? ¿Qué dijo ayer Domingo Laporta? ¿Qué dijo Laporta?
No, entre otras cosas dijo Laporta que sí, que seguía siendo jugador.
Estamos abiertos.
Que estamos abiertos a negociaciones, pero que lógicamente, claro.
¿Tú crees que sería bien recibido Griezmann?
Sí, hombre, sí.
¿Sí?
Pero sí, pero no, la cosa.
No, no se olvida
este
rápido.
Rollo, este rollo
Vicent,
de
no se olvida rápido,
del
que
forofismo,
no.
De forofismo barato, de pisar a un jugador que se ha ido y todo eso ya no se lleva. Vamos a ver una cosa. Hay que entender, indudablemente. O sea, Griezmann en el Atlético de Madrid fue la leche. O sea, lo que hizo Griezmann en el Atlético de Madrid es un salto de calidad tremendo. Ganó una liga, ganó ganó una, ¿cómo se llama? Una copa de una o dos copas de una copa de la UEFA. Le dio un salto de calidad tremendo. ¿Que te molesta que se vaya? Pues sí, pero ahora tiene la oportunidad. Además, el chaval no quería irse, se tuvo que ir por una cuestión económica.
Tiene un salario altísimo. Te tiene un salario altísimo. ¿Cómo que no quiso irse? Griezmann se quiso ir. O sea, otra cosa no podrás decir, que yo la primera parte de lo que has dicho te la compro, pero está, que Griezmann se fue porque se quiso ir. El sainete que fue también la temporada anterior con el famoso episodio de si me voy, ¿no? Para mí sería, perdona, un fichajazo del Atlético de Madrid. O sea, yo cuando digo que no es por el tema deportivo, para mí, vamos, sería un fichajazo del Atlético de Madrid. Pero ese trueque con Saúl sí que lo veo prácticamente. O sea, no sé de qué manera el Atlético de Madrid podría invertir para que vuelva a Griezmann, pero un trueque con Saúl evidentemente no lo veo. No.
Sí, pero vamos a ver una cosa. El otro día diste en el Marca una grandísima entrevista que le hace Medina, preciosa entrevista que le hace Medina, dice de Saúl, que además que es un error de Simeone, no es un error de Saúl, porque Simeone le ha colocado perico a Saúl de central, de lateral derecho, de lateral izquierdo, de interior, menos de portero, yo creo que ha jugado de todo, ¿sí o no?
Sí. Bueno, el otro día fue muy sincero el Cholo, diciendo claro. A Saúl no le gusta su polivalencia, ¿no?
Pues ya está, no le gusta, o sea, pero es culpa de Simeone. Porque,
yo lo que sí, mira, yo por ejemplo a Saúl lo veo un perfil para el Barça ideal. O sea, la llegada para mí es uno de los mejores llegadores que hay en el fútbol europeo. Siempre lo he dicho, ¿eh?
O sea, Alfredo Santa Elena,
cuando entrenaba al filial de Atlético Madrid, que se hablaba mucho de Oliver Torres, o sea, me dijo, Perico, aquí está un chaval que se llama Saúl, que la llegada que tiene este chico no se la ha visto a nadie en los últimos años.
No, y además te digo una cosa, en el Rayo Vallecano...
Haría muchos goles, en el Rayo Vallecano Paco lo colocó de central.
De central, estuvo a punto de ir al Mundial de Brasil... Con Vicente del Bosque.
Sí, sí.
Estaba a punto él y el otro chiquito, Dieguito Llorente.
Es muy bueno.
Pero yo lo he visto de lateral derecho y de lateral izquierdo, interior derecho
Yo lateral, sinceramente, a mí sí que, vamos, ahí sí que creo que el chaval sufre porque el chico ahí sí que...
No, pero que yo lo he visto, ¿eh?
Claro, lo hemos visto todos. El Cholo.
Y él quiere irse y Griezmann quiere venir...
Pero, Robert, ¿cuál es la historia esa de que se va a cerrar 24 horas antes del día 15? ¿Por qué comentas eso?
Hombre, mira, me lo dijo también Pepe Castro y no desvelo nada. Yo no soy como otros que a nivel privado y luego sale por ahí. Me lo dijo Pepe Castro. Oye, Roberto, hasta un día antes de que comience todo esto va a estar muy parado. Esto hasta el último momento y el día que haya un traspaso... O sea, ahí aparece absolutamente todo y todo el fútbol europeo y el fútbol mundial está pendiente de dos equipos. Uno, Fútbol Club Barcelona y otro, París Saint Germain. En el momento que Fútbol Club Barcelona y París Saint Germain, uno con salida y otro con salida y uno con entrada y otro con entrada, ¿qué pasa, Perico?
¿Qué pasa con qué? ¿Con las salidas y...?
Que empieza a funcionar todo el mercado en unas horas, ¿sí o no?
Bueno,
¿me entiendes?
Esto yo sinceramente...
¿O no estás de acuerdo?
Yo creo que va a estar todavía... O sea, está siendo mucho más espeso este mercado que la temporada pasada, ¿eh, Robert?
Bastante más.
Y creo que todavía le va a costar un poco arrancar. O sea, esto
por
va
eso
a ser...
te digo yo, que hasta el último día del comienzo de la liga...
La liga empieza dentro de 3 semanas, evidentemente que, bueno, se tiene que activar en un momento determinado, más que activarse, a ver, el hecho es que no hay... O sea, estamos asistiendo, ¿vale? Y para mí es el ejemplo, ayer lo comentaba en Sevilla con una persona de fútbol, ¿vale? Estuvimos reunidos ahí con Agustín López, el director de la cantera del Sevilla, temas de jugadores de allí, y hablábamos de esto. O sea, es decir, está pasando el Barcelona Hablamos del Barcelona, no puede inscribir a jugadores. O sea, para mí es una es un síntoma determinante de cómo está el mercado, o sea, de la escasez de dinero que hay. O sea, el Barcelona sabemos cómo está institucionalmente, económicamente a ese nivel, que es algo que para mí es portada diaria, que el Barcelona no puede inscribir a jugadores. Leo Messi está sin contrato. Uh-huh. O sea, uno de los mejores jugadores de la historia actualmente está sin contrato. Uh-huh. Esperando, se supone, a que el Barcelona arregle sus problemas económicos. O sea, es, si nos ponemos a analizarlo, lo piensas, es muy fuerte. Es fuerte. ¿Cómo están los demás?
Está sin contrato y está sin equipo.
Está sin equipo, es que, bueno, claro, por eso digo.
La palabra es, está en el paro. Equipo.
Messi está en el paro, es así. Claro. O sea, claro, es muy fuerte, fuerte.
Bueno,
muy fuerte.
Pues con Messi... Es el gran titular, que el mejor jugador del mundo a día de hoy está en el paro.
Claro. Muy fuerte. Por eso digo que el resto, a ver, es que no va a haber prácticamente. O sea, yo por eso, a ver, Harry Kane, ¿no? 190 millones el City.
No lo puede pagar ningún equipo.
Bueno, no, ahora, claro, mismo no, ahora mismo no.
Lo que, pero es bueno, que es una... O sea, es muy complicado. Muy complicado que esto se active así como así.
Bueno, señores, qué bien te quedan las tertulias con Rafa Valero, con Pedro Rico.
Soy gente fina.
Qué bien te queda.
Que os deseo un feliz verano, que disfrutéis mucho.
¿Cómo?
Amigos, que
¿ya los limpias?
Ya los voy a limpiar ya, porque es que tengo ahora... que tengo ahí un tengo paralímpicos, tengo luego también...
No, pero la semana que viene en Olimpias también, ¿o qué?
No, la semana que viene estará escarabajando.
Se va de vacaciones. Vicente se va de vacaciones.
Se va de vacaciones, señor.
Pero tú vas a escuchar todos los días, ¿no, Vicente?
Yo voy a estar escuchando. No.
Vas a mandar mensajes de audio escarabajando.
Vicente ha hecho, Vicente ha hecho el desfile.
Yo he ya desfilado para
abanderado y se va.
Ya estaba abanderado, yo ya he triunfado hoy.
¿Pero ya te vienes para Cádiz?
No, todavía no. No. Vamos a ir pasito a pasito, pero vamos a ir a varios lugares. Vamos a dejar ahí un poquito de suspense. Vamos a poner suspense, Roberto, a las vacaciones.
Morante de la Puebla con Pietro de la Cal. En...
Nos sí. Lo contarás en historias.
Nos lo contaré,
en
bueno,
¿no?
Ya sí, alguna cosita desvelaremos.
Hombre,
qué grande soy.
¿Pero dónde vas? Cuéntalo. Si
no, ya lo veremos.
Haz una cuenta de Instagram, suspense. Robert.
Habrá de todo.
Pero no irás a Tokio.
No. Bueno,
más cerca.
Robert, un abrazo muy fuerte, fenómeno.
Un beso a las niñas, fuerte, a tu mujer, mucho. A tu saludo. Familia. Otros años siempre te deseaba pues el abrazo para tu madre. Este año, por desgracia, ya no está, pero que sepas que en todos los momentos te acompañamos, que eres gran amigo, que eres un gran compañero, que eres un gran profesional y que para mí es un gustazo y un honor estar contigo siempre que me llamas.
Igualmente contigo, amigo mío.
Que te quiero muchísimo y que te aprecio muchísimo, por supuesto, lo mismo a Perico. ¿Cómo anda tu madre, Pedro?
Muy bien, ya ha salido de la cuarentena y pues está fenomenal. Ya quiere celebrar su cumpleaños.
De eso se trata. Besos
por ahora no puedo celebrar.
Robert, un abrazo.
Iré por San Genjo un día de estos y iremos allí a alguna regata o algo.
Algo habrá.
A regatear.
Un abrazo, Robert.
A todos y para todos los compañeros que tengan un feliz, magnífico verano.
Claro que sí. Muy gracias, tarde. Una buena tarde. Gracias, hasta Rafa. Un abrazo, disfruta verano.
Un abrazo fuerte, amigos.
Adiós, amigos. Chao. Gracias, Pedro Riesco.
Felices vacaciones.
Igualmente, crack. Beso para tu padrito.
Un abrazo.
6:26, estamos en T4, no consejos comerciales y seguimos con Bacosa. Venga.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 8:30 de la mañana, lunes a viernes Radio Marca. La tribu es la mejor tertulia, en A Diario con Varela.
Todos los días de 8:30 a 10, los mejores colaboradores están en la mejor tertulia deportiva de la radio. Borja Fernández, Iván Campos, Javier Clemente, Paco Gémez, Pérez de Rozas y muchos más. Aquí, en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Las 8:30 a la mañana.
Telefónica, patrocinador del equipo paralímpico español, les ofrece el espacio Paralímpicos en Radio Marca. Telefónica y los deportistas paralímpicos. Juntos, lo hacemos posible.
Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tiene algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies.
Bueno, Bueno, aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, en una tarde realmente emocionante, donde hemos visto desfilar a los nuestros en ese estadio olímpico de Tokio, porque arrancan ya los Juegos, pero es que dentro de nada, del 24 de agosto al 5 de septiembre, arrancarán los Juegos Paralímpicos, y ahí van a estar nuestros dos próximos protagonistas, que esta semana han conocido que iban a estar y que van a formar parte, pues, de ese equipo paralímpico espectacular, con más de 139 componentes, y hoy tenemos con nosotros a Sara Fernández y a Eduardo Uceda. Sara Fernández, Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas felicidades, Sara.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy contenta.
Hombre, como para no estarlo. ¿Y cómo estará, claro. ¿Cómo estará Eduardo Uceda? Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahí está Sara, creo que estáis, que no os lo creéis.
La verdad
pues
es que
sí,
no,
pues
no,
sí.
Qué alegría, no me digas que no, Edu, ¿eh?
Wow, una alegría súper importante representar a tu país y encima a mí con esta sorpresa que me han dado con 20 años, pues, joder, todo, es que no me lo creo, te lo juro que todavía no me lo creo.
No, no, es que un momento lo vas a creer, pero si ya es que lo has conseguido, amigo mío, y además hay gente muy orgullosa de ti, entre otros un pedazo de artista de Mago de Oz que se llama Chus Di Felatio y que con...
Sí,
¿Cómo?
Sí, lo vi ayer, tío.
¿Cómo sabía yo, eh? Decía, un luchador y una persona que me enseñó que la mirada está en el alma y que los ojos que realmente importan son los del corazón. A pesar de ser invidente, Edu ve cosas que los demás solo alcanzamos a mirar. Suerte, amigo, y eres una lección de vida constante para mí. Te lo dice Chus, que es un mito de la música española, ¿eh?
Me volví como loco, lo leí allí, no me lo creí. Digo, guay, a mí que me encanta la música heavy y todo eso, escucho Mago de Oz de muy pequeño, te juro que tengo que hablar con él para darle las gracias y todo eso, pero de locos, o sea.
Eso es bueno. ¿Tú qué música escuchas, Sara?
Bueno, yo de todo, lo que suene.
Bueno, la verdad que, hombre, va a sonar, de momento el himno olímpico va a sonar, y cuando suenen hay fanfarrias y todas esas cosas, va a ser tremendo. Lo primero, para que la gente os conozca un poquito, a mí me gustaría que os definierais, porque sois los dos últimos integrantes en incorporarse a esa familia olímpica. ¿Quién es Sara Fernández? Sara, defínete, por favor.
Pues Sara es una chica muy constante, trabajadora y... No sé. Intensa, a veces.
Intensa a veces.
Sí, sí.
¿Y una atleta que se dedica a qué disciplina?
Hago atletismo y dentro del atletismo hago salto de longitud.
Y saltas como Dios, ¿eh? Que yo te he visto unas imágenes. Bueno. Digo, estira piernas allí como si no costara, ¿eh? Como si no costara. Bueno. Y bueno, y luego Eduardo Uceda. Edu, defínete, que yo sé que no es fácil, ¿eh? Porque yo creo... Hombre, vosotros, Edu y Jorge Gutiérrez, que es su guía, es que ellos, es que son... Bueno, Jorge son... Es tus ojos, ¿no? Por así decirlo, Edu.
Sí, sí, sí. A ver, yo me definiría un tío súper... con mucha energía, muy nervioso, un puto maldito terremoto, o sea...
Totalmente, vaya.
Sí, mira, lo dice Sara, que me conoce desde muy pequeño.
Sí. Un terremoto. ¿Y sí. tu disciplina cuál es, Edu?
Mi disciplina es sobre todo el 400.
400, efectivamente.
Y el 100 y el 200, pero sobre todo en el 400.
Y ahí cuando habéis estado en los últimos campeonatos, hombre, el sueño estaba ahí, pero claro, cuando al final las marcas, pues vamos, que se ha dado que esta semana conocía, yo no sé cómo se siente uno, porque tú eres muy joven, Edu.
Claro, pues yo, a ver, a mí el sueño tenía, lo que decías tú, el sueño lo teníamos ahí Jorge y yo, pero nosotros no sabíamos, a ver, teníamos la posibilidad, íbamos bajando de marcas, lo teníamos más cerca, pero yo la sorpresa que me han dado, pues yo, me la dieron antes de ayer, el otro día, pues me di de loco, o sea, que no me lo creía, o sea, empecé a llorar como un niño pequeño, chaval.
Qué grande. Y tú, Sara, cuando te dicen al final, oye, que hemos conseguido el sueño, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Tú eres un poco mayor que él.
Sí, sí, yo tengo 26, estos son mis segundos juegos.
Sí.
Y estaba, claro, como salieron las listas, yo ya lo daba por perdido, pero claro, o sea, yo estaba a punto de entrar en fisio, me llama el seleccionador y yo, Sara, que vas a Tokio, ¿sabes? Sí. Y yo, sí, pero... Dice, pero alégrate que vas a Tokio.
Y claro, es un sueño hecho realidad. Claro, es un sueño... Claro, como dices, 20... Claro, tú es tu segundo juego, tú ya sabes lo que es estar ahí, tú sabes lo que debe ser desfilar. Hemos visto, pues, al filo de las 2:30 de la tarde, desfilaba el equipo olímpico español también en ese estadio. Ese estadio también, imagino, pues, que dentro de nada también albergará, pues, lo que va a ser esa próxima ceremonia. ¿Qué se siente cuando se hace un desfile olímpico? Atlético, porque yo he desfilado aquí por el pasillo esta mañana con mi sombrero que me he puesto y con mi camiseta de España que me había mandado el comité y lo he petado yo ahora mismo, ¿eh? Pero ¿qué se siente, Sara?
Pues lo mío es que fue una pena porque yo no fui al desfile.
¿No te dio tiempo? ¿Tú no fuiste? No. ¡Ay, no me
yo
digas!
Yo no fui, yo me quedé porque competí el día siguiente.
¡Ahí va! Esa es una de las grandes faenas que muchos deportistas nos cuentan. Dicen, oye, a mí me encantaría, pero claro, son 3-4 horas, ¿no?, de pie y es mucha tela, claro. ¿No?
Sí. Yo me quedé en la villa viéndolo desde allí.
Me cago en la mar. Vamos a ver, Edu, yo no sé si te va a tocar participar el día siguiente al desfile, pero aquí hay que apañarlo para estar ahí, ¿eh?
No, a ver, yo creo que no. A ver, yo creo que yo no compito los primeros días.
Sí.
Yo creo que no.
O sea, que la ilusión está en hacer el desfile.
Sí, la ilusión está en hacer el desfile y disfrutar lo que te viene. Disfrutar los juegos, disfrutar una nueva cultura, que allá en Japón no es la misma cultura que aquí. A ver cómo es allí. Yo he visto fotos y he flipado. Digo, madre mía la que tienes montada allí.
No, desde luego que sí. Cuando dice lo de visto fotos, y yo te leí antes lo que decía tu amigo Chus...
El móvil.
¿Tú cuánto ves? Porque claro, a mí me volví un poquito loco con el tema de las categorías. Que si esté 11, que si esté 12... ¿cómo es la tuya?
Yo, por desgracia, veo casi nada. Yo, por el ojo derecho, no veo nada, prácticamente nada, no me entra ni luz, y por el izquierdo me entra muy, muy poca luz. Y más cuando hay sol, por ejemplo, yo por el día tengo otro problema, que es la fotofobia, que seguramente Sara también sabrá lo que
es. Exacto, sí.
Y cuando hay fotofobia, nada, o sea, no veo nada. Y encima me duelen los ojos un montón.
Joder.
O sea que, pero bueno, pero a pesar de todo eso, nos apañamos bien. Yo, por ejemplo, para ver las cosas y todo eso, pues, con el móvil, el voiceover, me lo lee, todo leído por audio.
Todo leído por audio, qué fuerte. Sí. Y tu caso es parecido, ¿no, Sara?
No, yo soy T12 y tengo resto visual.
¿Tú tienes resto visual? Ajá.
Yo sí tengo resto visual. Yo lo que tengo es albinismo y lo que afecta sobre todo es la falta de pigmentación. No tengo melanina en la piel, en la retina tampoco. Es lo que más afecta, sobre todo lo que ha dicho antes Edu, la fotofobia, porque claro, al no tener melanina, la luz entra ahí, vamos, al ojo como quiere.
No, como si estuviera en su casa, ¿eh? Y eso no, imagino que es complicado, ¿no? Y eso de cara, sobre todo, porque habrá niños y niñas que pasen por lo mismo que vosotros. ¿Cómo ha sido también la infancia y cómo habéis podido sobreponeros pues a esta discapacidad? Edu, yo te veo que eres un tío positivo y que
claro.
¿Lo tuyo era de nacimiento?
Sí, mira, lo mío va de nacimiento, fue en el paritorio, me dio una meningitis porque a mi madre no la atendieron cuando la tenían que atender y ya la atendieron tarde. Yo prácticamente me contaron, es lo que me contaron, porque yo, como podrás comprender, no me acuerdo.
No.
Pero lo que
me contaron... Y mira que tienes buena memoria tú, Eduardo, ¿eh? Que te acuerdas de todo.
Bueno, pues... Lo que me contaron es que iba a morir en el parto y es un milagro que esté vivo, porque me sacaron con forces y al sacarme con forces me reventaron el nervio óptico y me dejaron ciego. En plan, me podían haber dejado ciego como poderme haber dejado una silla de ruedas o mudo o cualquier cosa, que menos mal que no ha pasado. Y al crecer, pues cuando ya era un poco más pequeño, con 3-4 años, se dieron cuenta de que yo no veía, porque iba con el pie un poco para adelante, trocando todo, como este chaval le pasa algo. Y al ir creciendo yo me movía sin bastón. Me movía sin bastón porque tenía todavía resto visual, pero ya cuando fui a cumplir 17, 18 años, ya me dijeron que cada día iba a perder más, porque también me lo dijeron el año pasado, que iba a perder más. Pero a mí me quedé como que iba a perder más. O sea, a mí me dijeron que iba a estar todo bien, pero posiblemente no, porque es lo que te digo, como es del nervio óptico,
claro.
Cada día uno te dicen una cosa, otro te dicen otra cosa y a ti te pasa otra.
No.
Pero bueno.
Pero bueno, hay que salir para adelante. ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
Yo, pues me molaría dedicarme al deporte todo lo que sea y luego pues algún curro en la 11 y dedicarme un poco también más a la música. En plan...
¿Que te veo con Chus haciendo colaboraciones o cómo?
Bueno, hombre, sería un orgullo y un placer. O sea, yo sería un orgullo, o sea.
Bueno, cuidado. Bueno, tú ya eres un mago por lo que estás consiguiendo y por la forma que tienes también de afrontar la vida, creo que es maravillosa. Y Sara, como tú decías, el caso de Sara, siendo albina, claro, tú ves que el otro día tuvimos la oportunidad de conocer que otra albina maravillosa, que se llama Susana Rodríguez, que es una de las referencias de nuestro deporte también paralímpico. Yo, claro, a mí me parece lo de Susana es increíble, es médico, sí, es una pasada. Fue el otro día revista de la portada de la revista Time y es un sol de mujer. Yo creo que es un ejemplo a seguir.
Mucho,
¿no?
Yo la conozco desde muchos años. Sí, sí. Muy buena, me encanta.
Aquí es una de las referencias, Susana.
Sí, desde luego, vaya.
Desde luego que sí. ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
Yo estoy terminando fisioterapia ahora.
Fisioterapia, ajá.
Y bueno, yo ya soy auxiliar de enfermería, técnico de rayos, tengo un poquito de todo.
Auxiliar de enfermería, que te había montado un hospital con Susana, ¿eh?
Bueno, no estaría mal.
No estaría mal, bueno. Oye, ¿y el sueño en Tokio por dónde pasa, Edu?
El sueño en Tokio, la verdad, pasa por dar un gran papel. Ya luego si vienen las demás cosas, que vengan. Pero yo sobre todo, bajar mi marca, reventarla, disfrutar, llevarme una experiencia que no me la va a quitar nadie. Uh-huh. Y crecer como deportista.
Me parece bien. ¿Y tú, Sara, con qué sueñas en los Juegos de Tokio?
Uf, yo soñaba con ir, ya voy, y disfrutar, intentar hacerlo lo mejor posible, mejorar marca si se puede, y ya está, o sea. El sueño era ir,
no.
Ya está.
Y hombre, si podemos estar esta vez, sí, en el desfile olímpico. Yo creo que
exacto.
Esa no podemos fallar esta vez, no, hombre.
Este año no podemos pasar, no podemos fallar.
No podemos fallar, bueno. Y de allí esto que el problema es que, claro, el tema de la pandemia nos ha hecho afrontar la cosa de otra manera. No te dejan prácticamente salir de la villa, por no decir que no te dejan salir de la villa. Hay muchas cosas. Hombre, todavía queda un mes y pico y vamos a ver cómo se afronta el final, pero esperemos que se calme todo, ¿no? Y que podáis disfrutar un poquito más, ¿no?
Sí, esperemos. A ver, la situación es la situación y tenemos que ser responsables con lo que ha venido y es lo que hay.
No, es que no nos queda más remedio. Pues Edu, que me ha encantado saludarte y conocerte, ¿eh? Que tengas toda la suerte del mundo, que me ha encantado hablar contigo, que transmites una vida bárbara.
Pues muchísimas gracias a mí, el placer es mío de que me podáis conocer, de que me dé la gente a conocer y todo. Yo la verdad es que estoy súper contento de todo esto, o sea, increíble. Bueno, no me lo creo ni yo.
Pues ya vete creyendo, que te lo has ganado, ¿eh? Que no te lo han regalado.
Muchas gracias.
¿Algún mensaje para Sara? ¿Quieres decirle algo? Que nos vemos en... Cuando digo lo de nos vemos y hablo con dos personas que son casi ciegas, pues es un poco complicado. Pero ya llega un momento en el que, claro, son muchos años charlando con nuestros deportistas paralímpicos. Y yo le he quitado al principio, y yo creo que es algo que debemos ir quitando también a toda la gente, miedo a decir las cosas como son. O miedo con la educación, con el respeto que se merece, pero que nadie se ofende, ¿no?, por decir alguna cosa. Porque, ¿qué tal anda si a lo mejor la persona no tiene una pierna, ¿no? Y dice, joder, vaya... Está lucido, ¿no? No se lo toman a mal, de verdad que no. Que no se
no,
lo
yo,
¿verdad
yo
que no,
me,
Edu?
No. Me, lo tomo
me decía David Casinos el otro día. Habíamos colgado un vídeo, y os cuento la anécdota. Habíamos colgado un vídeo el otro día haciendo el tonto en la redacción, pues en una sección que se llama La Canción del Verano. Y me dice, la que has liado, Vicente, tal, no sé, Casinos, ciego, uno de los mejores atletas paralímpicos de este país. Y le contesto, y eso que no me has visto. Y entonces la gente me dice, pero ¿cómo le dices eso a David? ¿Cómo le dices eso a David? Digo, porque tengo la confianza y sé cómo se lo toma él y sé que hay que darle normalidad a la vida y hay que seguir tirando adelante. Por eso me da mucha alegría, porque transmitís unas ganas de vivir bárbara y esa es la actitud, que la vida te pone zancadillas. ¿Qué haces? Te levantas y sigues. No hay más tu tía, Sara.
Desde luego, es así.
Esta es la clave. Un beso muy fuerte, chicos.
Un beso.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo muy fuerte.
Edu, nos vemos en unas semanas.
Nos vemos en una semana a luchar por España.
Claro que sí. Un abrazo enorme. Adiós, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué alegría me da escuchar a esta gente con esa fuerza, ¿no? A luchar por España. Qué bonito. No me digan ustedes que no. Ese es el orgullo de nuestros deportistas paralímpicos. Como siempre, de la mano del Comité Paralímpico Español, estamos en T4, estamos en Radio Marca.
Telefónica, patrocinador del equipo paralímpico español, les ha ofrecido el espacio Paralímpicos en Radio Marca. Telefónica y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García.
Consejos, mitos y verdades. Tú pon la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chándal ya se lo pone Martín Chaqueta.
Todos a ponerse en forma sin excusas. Sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate. Porque empezamos.
En Cuídate,
los sábados a las 11.
En Radio Marca.
Sintonía del deporte de la canasta aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, ya viviendo también lo que van a ser pues las horas previas a lo que va a ser, bueno, la puesta de largo también de la selección española de baloncesto en Tokio y con Carlos Santos, y hablando de otras noticias también relacionadas con el deporte de la canasta que me parecen la mar de positivas. Carlos Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, pendientes igualmente del equipo de Scariolo y pendientes sí de nuestro próximo protagonista que vuelve a casa.
Sí, la verdad que felices, ¿no? Por él, porque es un hombre que respira estudiantes, que es sinónimo de club colegial y que, bueno, pues que ahora salta de la pista, donde fue uno de los más grandes, a los despachos. Va a ser manager deportivo, va a gestionar toda la coordinación deportiva del equipo femenino, del masculino, de la cantera y, bueno, pues vamos a tenerle cerquita, Vicente, en esta temporada tan difícil para estudiantes, jugando en la Liga LEP con el conjunto de Liga Femenina, con los chavales de la cantera, pero bueno, siempre es importante, ¿no?, el regreso de un crack como Pancho Hasen, que lo fue todo en la pista y que ahora va a ser uno de los que dirija la renovación del conjunto colegial.
Pancho, buenas tardes.
Hola, Vicente, hola, Carlos, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes.
Encantado de saludarte y bienvenido, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Vuelves a tu casa, bueno, tú nunca te has ido de tu casa.
No, siempre a la distancia igual sufría, disfrutaba de todo lo que pasaba alrededor de estudiantes porque, bueno, es el club que llevo en mi vida, el que más más recuerdos y el que más me ha formado como persona, como jugador, así que siempre desde Argentina uno se lleva cada año, cada campaña, así que podemos decir que no, que nunca me fui.
Y recuerdo además, Carlos, que hemos tenido la suerte de charlar con él el día de su cumpleaños, el pasado 4 de febrero charlábamos con él. Siempre que podemos estamos en contacto, pero yo imagino que la noticia de que el equipo perdiera la categoría pues ha sido una faena, no me digas que no.
Sí, se sufrió mucho, obviamente que a la distancia más todavía, viendo partidos y sobre todo un poco, claro, cómo se fue dando, ¿no? Porque fueron una recta final donde se buscó ganar un partido más y no se pudo y bueno, pero ya está. Yo, como digo siempre, esto es deporte, no hay que ponerle demasiado dramatismo, hay que buscar nuevamente las bases y volver a construir, así que tenemos una oportunidad muy, muy linda, un reto muy importante y yo estoy súper ilusionado con esta tarea y esta responsabilidad que tengo.
Carlos, pregunta lo que quiera, por favor.
Pancho, te pregunto por las nuevas funciones. ¿Cómo te ves, no?, en los despachos? No sé si se te hace raro, después de tantos años en la pista, dirigir ahora este reto tan importante, los despachos, la coordinación deportiva, la gestión.
Mira, a ver, yo estuve trabajando en Argentina durante 2 o 3 años y también estuve apoyando una franquicia de NBA, los Pelicans, durante un tiempo. O sea, me ha dado mucha experiencia todo este tiempo que estuve fuera de las pistas. No te miento que estar en estudiantes acostumbrado a jugar y ahora estar en el segundo nivel, ¿no?, en las oficinas, se me hace a veces un poco extraño al principio. Pero ya te digo que estoy preparado, me encanta el reto, estoy analizando todo, dónde vamos a jugar, qué categoría, porque no tiene nada que ver con ACB. Y bueno, y lo mismo pasa con las chicas, también sabiendo de que últimamente, el año pasado han hecho una temporada magnífica, tenemos un reto importante de jugar Europa, así que son cosas muy buenas que uno tiene que ponerse a trabajar y sobre todo con ilusión uno lo hace, así que me veo bien, contento, confiado y que las cosas van a ir saliendo bien.
Y con un objetivo, lógicamente, que es devolver la categoría al conjunto estudiantil, en un año que va a ser diferente, va a ser raro, porque claro, perder la capacidad de estar entre los más grandes, ¿no?, del baloncesto, La verdad que nos llevamos un disgusto bárbaro, Carlos, porque somos muy de estudiantes, somos muy de, sí, del Ramiro. Nos llevamos una desilusión bárbara porque en el tramo final de temporada que se nos fuera Barea, pues me pareció una cosa bastante extraña. Digo, coño, podemos que no. Cada uno, lógicamente,
toma. Y fea, Vicente, y fea.
A mí me pareció una decisión personal, lógicamente. Echaba de menos a su familia, pero en 8 días, yo creo que la familia la puedes echar de menos 8 días menos. O sea, que decirte, 8 días tampoco era un drama, digo yo. Pero bueno, yo no sé cómo lo viviste también, Pancho, si te sorprendió mucho que JJ Barea se marchara.
Bueno, sí, son situaciones extrañas, ¿no? Más cuando se estaba jugando mucho el equipo, pero bueno, también, a ver, no me gusta opinar de algo que tampoco sé bien cómo ha sido todo, el inconveniente que pudo tener Barea para poder volverse, así que a mí lo que más me gusta es hablar de lo que viene, y creo que lo que decían es cierto, que puede dar pena no estar en ACB, pero es algo que nosotros, como club, tenemos que olvidarnos de lo que es la ACB. Sabemos que la ACB es una competición de las mejores del mundo después de NBA, pero nosotros tenemos que estar disfrutando y compitiendo con nuevos compañeros, nuevos equipos, una liga muy dura a la cual hay que respetar y que tenemos que saber de que nosotros somos los novatos y tenemos que aprender de eso, tenemos que saber cómo se juega, cómo se compite, y dándolo al 100%, y sabiendo de que la categoría LEB es la mejor categoría que podemos jugar. Por lo tanto, si nosotros la tomamos con esa ilusión, desde el primer momento, las cosas van a marchar muy bien. Si nosotros estamos pensando como melancólicamente, como una novia cuando te puede dejar, un novio, que por qué no estamos en una categoría distinta y estamos jugando en otra, lo vamos a pasar mal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro.
Me parece una buena reflexión, desde luego que sí.
Sí, señor.
Hombre, a ti con la planta que tienes pocas novias te habrán dejado, ¿eh? También te digo.
También lo he sufrido, ¿eh? También lo he sufrido.
dale, Carlos.
Yo te quiero preguntar, Pancho, por las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Por las particularidades del proyecto LEB, ¿no? Con jugadores que sepan jugar la categoría, si ya tenéis perfilado un poquito ya el equipo con la base del cuerpo técnico de J. Cuspinera que va a seguir la temporada que viene, si tienes ya respuesta de dónde se va a jugar la temporada que viene, ¿no? De los aficionados, que se preguntan dónde va a jugar Estudiantes la temporada que viene.
Nada, estamos trabajando con el tema de dónde jugar. Está la posibilidad todavía que sea en el Wizzix Center, que son unas instalaciones magníficas y que nosotros, con la cantidad de abonados que tenemos, siempre sería muy bueno que estén cómodos en un espacio. Esperemos también que la pandemia nos dé ese respiro para que la gente pueda ir a la cancha como se hacía anteriormente. Y bueno, y después sí, con respecto a lo que es la confección del equipo, sabemos que tenemos que tener muy en cuenta que es clave una conformación de un grupo homogéneo, que se lleven bien, que tiren todos para adelante, sabiendo que tienen aspiraciones de querer subir en la categoría. Pero también tenemos una complejidad nosotros, que y es buena la complejidad, no me preocupa. Nosotros queremos dejarle huecos a la gente joven. Sí. A los chavales, y estadísticamente hablando, en la LEB en los últimos años casi ningún equipo ha subido con 2, 3 o 4 jugadores de 19 años o 20. Nosotros vamos a hacer una apuesta, vamos a intentar mezclar experiencia con juventud, porque también queremos volver un poco a las bases nuestras, a lo que siempre fue Estudiantes, de darle esos lugares a los chavales para que puedan tener ese espacio y que se sienta la gente identificada con gente joven que viene de categorías inferiores. Pero es un reto muy difícil, al cual, a mí me gustan los desafíos difíciles, así que eso creo que está bien, pero me parece que la clave es esa, ¿no? Entender que también tenemos que tratar de volver a nuestras señas de identidad.
Desde luego que sí. Oye, y para la gente que hoy está como loca con el tema del arranque de los Juegos Olímpicos, tú sabes lo que es, una competición tan importante. Vamos a tener también en nuestro grupo, vamos a tener a Argentina, a Carlos Santos. Es que va a ser muy bonito ver a los de Escariolo contra los argentinos.
Es un grupazo. Está Eslovenia, está Argentina, está Japón. La verdad que hay que ir duro desde el primer día, Pancho.
Creo que lo tenemos más difícil nosotros que vosotros, porque sí. Ya te digo que España tiene un muy buen equipo, Eslovenia está muy bien, y a nosotros nos cuesta en las posiciones históricamente donde fuimos siempre más débiles, es en el juego anterior, que está Luis Scola, pero ya con una veteranía, pero bueno, él sabe estar, va a jugar muy bien, pero también es verdad que no tenemos muchas experiencias en esas posiciones, que es donde más vamos a sufrir.
¿Cómo ves a la selección española?
Muy bien, candidata, muy sólida en todas las posiciones, teniendo experiencia, teniendo un jugador joven como Garúa que le va a dar mucha intensidad también en esa posición. Yo los veo muy bien, aunque te diría que hay varias selecciones candidatas, ¿eh? Podría poner obviamente que Estados Unidos ni hace falta que no voy a descubrir nada diciéndolo, pero también tienes a Eslovenia, tienes a Australia, cuidado con Australia, que es un equipo muy físico también, bueno, Francia, o sea, hay muchos equipos que van a estar ahí, ¿no? Así que va a ser una competencia muy bonita.
Oye, hablabas de esa mezcla entre veteranía y juventud, en la selección española también se da, porque es que está Pau Gasol. ¿Tú te imaginabas a Pau con la edad que tiene estando en unos Juegos?
Hombre, conociéndolo con la calidad que tiene, puede, tranquilamente, es un lujo verlo jugar. Me encanta ver jugar a Pau, como también a Marc. Hay muchos jugadores que con los años, bueno, Yul mismo, o sea, son jugadores que saben jugar, que uno los disfruta. Y cuando uno juega, empieza a jugar con la cabeza, también es como que el físico, no digo que pasa a segundo plano, pero bueno, la cabeza es mucho en este juego. Y todos los jugadores españoles que son veteranos saben jugar muy bien al baloncesto y lo van a hacer muy bien.
Carlos, últimas cuestiones para Pancho.
Tenía dos de jugadores, una sobre Scola, Pancho, que come, lo que desayuna Scola, sus quintos Juegos Olímpicos, 41 años, todavía dice que quizás siga jugando. ¿Cuál es la receta de Luis Scola? ¿Qué supone para vosotros los argentinos?
Es un ejemplo, la constancia, el trabajar día a día, la disciplina. Él termina de jugar en Italia y al otro día se toma un avión y se empieza a entrenar con un entrenador particular para hacer técnica individual, trabajo físico, tiene gimnasio en su casa. Bueno, eso está todo dicho. Súper comprometido y dando un ejemplo, como siempre, para toda la gente joven, que hay que trabajar. Si una persona de 40 años no pierde esa incentivación cada día que se levanta, entonces los chavales tienen que seguir ese ejemplo.
Uh-huh. Y te pregunto por Felipe Reyes, tú que le has tenido de compañero, de rival muchos años, ya que deja de jugar, ¿qué se puede decir de Felipe Reyes?
Yo lo veo muy parecido al caso de Luis. Me parece que son jugadores que han dominado, cada vez que han jugado en sus distintas selecciones o en sus ligas lo han hecho. Una persona que ha dejado todo, que como compañero dámelo siempre, como rival no tanto porque es tan competitivo que te cuesta obviamente jugar, pero se destaca por eso, ¿no? Creo que lo que hizo bien Felipe fue entender que la competencia era cada día y todo lo que ha conseguido, ser hombre récord en el baloncesto español, que se dice muy rápido, pero él sabe todo lo que el trabajo que tuvo por detrás para llegarlo, así que yo estoy muy orgulloso de ser un amigo de él también.
Y una para cerrar, Pancho, uno que ha vivido tanto Estudiantes, que ha estado con chavales de la cantera, que lo ha mamado, que se haya bajado es un punto de inflexión, ¿no? Para que se vea que hay que mejorar, que hay que cambiar los aspectos del club y que se tiene que crecer para recuperar ese club de siempre, ¿no, Pancho? Con gente de la cantera, con gente de la casa.
Sí, mira, si pasó, nosotros todos creemos lo mismo, que puede ser una oportunidad para volver a las bases y volver a hacer algo sólido. Hay historias, hay equipos de fútbol que le ha pasado, bueno, claro, el Atlético de Madrid, que es muy cercano, ¿no? Que nos pasa acá dentro de España, que después del descenso se han reconstruido y mira hoy dónde están, de la mano de Cholo Simeone. Me parece a mí que hay que tomar eso, ¿no? Me parece que la clave, muchas veces hablamos, si la gente se hace Estudiantes, no se hace por ganar siempre, se hace porque es un club que siempre entregó todo, tenía sentido de pertenencia y una forma de jugar, identidad, intensidad, garra dentro de la cancha que lo dejaba todo, por lo que me parece que eso es a lo que hay que volver. Después el ganar, obviamente depende del adversario que tenés y es más difícil, pero lo que no depende de otros es dejar todo dentro de un campo y me parece que eso es la clave, volver a sentirse orgulloso de vestir la camiseta de Estudiantes y dejarlo todo cada día que toca, en un entrenamiento o en un partido.
Pues Pancho Hasen, que ha sido un placer enorme hablar contigo, que te daremos mucho la paliza a lo largo de este año, ¿eh? Cuídate
no
mucho.
Pasa nada. Acá estamos, gracias por siempre por estar y bueno, hasta a cualquier momento a disposición.
Un abrazo muy fuerte, amigo, muchas gracias. Adiós, un saludo. Gracias, Pancho. Bueno, Carlos Santos, como siempre, un placer enorme y con muchas ganas.
Vaya de discurso de Pancho, ¿eh?
Es que está muy preparado, es un señor
si
muy preparado. Si
al vestuario amigo solo mío pueden subir para CB, ¿eh?
No, hombre, es que tener a un señor como Pancho Hasen en un vestuario es que da una garantía y sobre casi todo para nada, la gente joven. Nada. Para la gente joven es una referencia, es una leyenda del equipo. Así que nada. Bueno, Carlos, ¿el baloncesto cómo arranca o cuánto nos toca participar?
Bueno,
Mañana le toca el turno para Estados Unidos, para el combinado norteamericano, para el gran favorito al oro junto a Francia, junto al rival que le ganó en los cuartos de final, y después llegará el turno de España. Primero las chicas de Mondelo a las 3 de la mañana contra Corea, contra un rival difícil, contra un rival que juega de una forma muy peculiar, pero con la importancia vital del primer partido. A las 2 de la tarde, Vicente, la cita el lunes de los chicos, el primer partido de los de Sergio Scariolo, ya trabajando en el Saitama Arena en esa cita ante el combinado de Japón. Ojito al grupo, con Japón, con Eslovenia y con la selección de Argentina. Hay que ganar para no complicarse la vida, porque hay que ser primero para evitar a los norteamericanos en este cruce de cuartos.
Abrazo enorme, Carlos, muchas gracias.
Abrazo, Vicente, chao.
Cuídate, chao. Estamos en T4, estamos en Radio Marca, en la radio del básquet.
En Radio Marca. T4, con Vicente Ortega.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.